Estás escuchando La Noche con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que están preguntando.
Están preguntando.
Un programa hecho con cariño.
Hola. ¿Qué tal estáis?
Amigos que hablan igual.
Hello.
Un programa que une a mucha gente en un sincero abrazo de amor y amistad.
Y cada vez más gente.
300 millones.
Pues, ¡hala pues!
¡Hala!
Estábamos por aquí. Adiós.
Adiós, señores. Adiós.
Buen día, buena noche.
Saludable.
Pases bien.
Ahora voy a escuchar a ustedes con...
Eso es.
Con una, ¿cómo suele decir? Con una inusitada...
Expectación.
¡Para
nada! Sí. Estamos a 16 de febrero ya, ¿eh? ¿Sabéis que la semana que viene nos toca hacer el programa el 23F?
¡Ah, sí!
Mira qué golpe, ¿eh?
No, pero ya no podemos, ¿eh?
¡Quieto
¿no?
todo
no,
el
no.
mundo!
Ya no podemos hacer apología.
No se puede hacer esto.
No,
no
se puede hacer nada.
No. Eso no sé si ha sido Tejero o Julio Pulido.
No.
Quietos todos.
Es que se parece mucho.
Parece Julio Pulido. Quietos todo el mundo. ¡Al suelo! ¡Al suelo todo el mundo! Bueno, pues nada, vamos a empezar esto.
Venga.
Y antes de presentar a quien nos va a ayudar a hacer la primera hora del programa, vamos a recordar a David Gistau.
Uh-huh.
David Gistau nos dejó la semana pasada, como todos sabéis. Y a David Gistau nosotros le encontrábamos, ¿verdad?, todas las mañanas en la puerta de la radio porque coincidíamos. Cuando él intervenía en el programa de Carlos, cuando él decía en broma que vivía aquí, ¿verdad?, en el cuarto de calderas, con la escoba, en el cuarto de la limpieza, porque venía todos los días de la semana, indefectiblemente, y pudimos ser testigos, en primer lugar, pues, de cómo, por ejemplo, manejaba con esa pericia suya, esa prosa, ese verbo. El otro día lo decía Juanma y es verdad, era un tío que hablaba muy deprisa pero que concretaba enseguida y sobre todo pues leerle era todo un espectáculo. Y yo no sé si a lo largo de estas 4 horas de programa igual podemos echar un chispacito, pero de todas maneras sabed, Maestro Gopper, tenemos colgada en la red la entrevista la noche que vino aquí David Gistau, ¿no?
Sí, es correcto.
Uh-huh.
Lo tenéis colgado en cope.es, en Grupo Risa. Y queríamos acordarnos estos primeros minutos del programa de David Gistau y rendirle tributo y homenaje como merece. Descanse usted en paz, maestro. Y vamos
bueno.
ahora a presentar a alguien que vuelve a casa, vuelve.
¿Por Navidad?
Sí.
Pero bueno,
querido Francisco,
¿qué tal?
De Paula Blue Jeans.
¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros otra vez.
Una persona cultivada, preparada, con estudios, sobre todo escritor,
no como
de
nosotros.
Éxito.
Bueno, cada vez menos escritor, ¿eh?
¿Sí?
Cada vez menos.
Y que como aquel que ha venido a hablar de tu libro, ¿no?
Sí, de un libro que todavía no ha salido, además. Lo tenéis en primicia total, vamos.
Eso, primicia.
En primicia informativa. Bueno, pues entre tanto, vamos abriendo aquí la ventana, Pepe Domingo.
¡Hola, hola!
¡Yepa!
Comienza
¡Acalá!
La noche del Grupo Risa.
¡Ay, mi madre!
La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulos, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE. Hoy hasta las 6 de la mañana, las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
¡Pero solo!
La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete tú a saber. En la central de los anuncios, ni el tato. Los jefes de todo, Fernando Jiménez y Julián Velasco. En la animación general, Areuca. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie.
¿Se llama?
La noche del Grupo Risa.
Ahí va el que chocándose con Rossi.
Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper.
¡Hombre!
Fernando Echeverría, la Agustina de Aragón.
¡Sinvergüenza!
David Miner, el del sabor de Donostierra.
¡Golfo!
La noche del Grupo Risa.
¡Para nada de
dirigen
nada!
Dirigen este espacio. Bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie. Va con piloto automático.
¡Despierten!
Ellos, los desheredados, ya. Los solteros de oro, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa.
Ahí estamos.
Adelante.
Vamos,
Grupo
vamos.
Adiós.
Risa.
Gracias.
Muy buenas.
Buenas, buenas, Pepe Domingo. Buenas, buenas. Gran Pepe Domingo. Es que anteayer ha sido el día de la radio. Hay que traer a Pepe Domingo, porque de Pepe verdad. Domingo es la radio. ¿Eh? Pues nada, ahí estamos, haciendo camino hasta las 6 de la mañana y además de la alineación perfectamente enunciada por Pepe Domingo, solamente nos queda consignar que nuestros jueces de líneas son los mismos, las de siempre, ahí están, fíjense en ellos. En la sala de máquinas, el gran trompetista
Luis Pinar.
Por supuesto, con su coequipier, en la sala de máquinas grande, ahí está nuestro atleta favorito,
José Luis González.
Bueno, ¿qué tal estáis, queridos humanoides? Ya sabéis que las vías de interacción con este grupo humano son las de siempre. Las pasamos a recordar desde ya. Cuenta oficial de Twitter, arroba Grupo Risa Jope.
Patillo ordenado.
Tenemos un correo electrónico. Oh, qué bonito está, qué guapo. Ahí lo tenéis. Grupo Risa arroba cope.es.
Patillo ordenado.
No tengo ganas de hacer absolutamente nada. Ni de contar, ni de trabajar, ni de nada. Esto tiene su mérito.
Grande, Andrés Montes. Y si lo tuyo es tocarnos el muslo de Facebook, estas son las coordenadas. facebook.com/grupo.risa facebook.com/grupo.risa
Este será un programa líder, pero es de traca. ¿Eh? ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
La certeza de trabajar con un líder.
Entonces, querido Blue Jeans, la primera vez que viniste aquí, que fue hace un año, así, año y medio, año y poco, no me acuerdo.
Sí, yo creo sí, que ya... Ahí, ¿no? Creo que la tercera vez que vengo ya, yo me, sí. Casi que me tenéis que poner en nómina.
En nómina, ¿no?
Sí, sí.
Absolutamente.
Y sí, la tercera vez que vengo ya, y sí, creo que la primera fue hace año y medio o así.
Año y medio.
Es uno de los invitados que...
¿Vas a tener el tío? Vas a tener un eco permanente.
Voy a terminar eco hoy, ¿no? Voy a...
poco tiempo. Bueno, no, en serio, la primera vez que viene... Claro, cuando repite un invitado... Por cierto, vamos a decirle a la gente... La cantidad de invitados que han pasado por este programa que los hemos tenido que convencer a todos porque esto es un programa que no tiene productor.
No lo tiene.
Y entonces pues tenemos que tirar del, de amigos, de colegas.
Claro, porque no tenemos ni agenda de famosos.
Aquí no hay
nada,
agenda, no hay absolutamente nada.
Algunos esperan que venga, yo qué sé, Magic Johnson. Pero no.
Magic,
sí,
Johnson.
Magic Johnson. Exactamente.
O Paula Vázquez, que está
por ahora. Vázquez, o pues no. El presidente de China. Sí. Bueno, pues...
O Donald Trump.
Donald Trump no lo guardamos para la temporada que viene, cuando esté en campaña vendrá.
O para verano, para los programas de verano.
Eso es. O Greta Thunberg.
Ahí estamos.
Eso es. Bueno, Greta Thunberg, habrá que hacer
¿no habéis traído a Greta?
No, a Greta no quiso.
Joder. Es que hay luz eléctrica aquí, no le gusta.
No, dijo que no.
No le gusta.
Lo iba a pasar bien. Como...
Eso es. Bueno, decía que además de que ha vuelto Blue Jeans, por ejemplo, pues, oye, si a cualquiera de vosotros se os ocurre a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, el correo, oye, porfa, que vuelva tal tío o tal señorita que vino aquí una noche, que repita por favor, pues nos lo llegaríamos hasta incluso plantear, o sea, si nos lo pedís. Y si Blue Jeans ha vuelto es porque, claro, en el intervalo de tiempo que ha transcurrido entre el año pasado y este, pues va haciendo cosillas nuevas y es de lo que se da. Por cierto, vienes de firmar libros. ¿Dónde firmaste?
Pues estaba en Castellón, en Oropesa, ¿sí? En Oropesa de Mar, en Onda.
¿Has estado en Onda?
Eso con Onda. Oropesa está muy bien.
Sí, está
muy bien.
O sea, has estado en Onda.
He estado en Onda.
Más de Yamaha, pero bueno.
Sí, sí.
En la Onda.
Yo soy más de marca, sí, en Onda.
Y ahí estáis firmando libros, claro, lógicamente. Vas a estar firmando
alcachofas. Sí, alguna libretilla también. Sí. Para el que lo
¿Qué es lo más raro que te han llevado para firmar?
Lo más raro,
yo no sí. Pues
he firmado en...
¿Has firmado en discos? ¿Has firmado en...?
He firmado en brazos, en piernas...
¿En ya... pechos?
No.
En pechos. Ten en cuenta que
mis lectoras son muchas adolescentes, vamos a ver, cuidado con la ropa interior. No. He firmado zapatos.
¿Zapatos? Sí,
gente que ya tenía firmado todos los libros y me ha puesto el zapato encima de la mesa.
Oye, es complicado firmar un zapato, que es con un bolivico o con un rotulador de estos que marca así...
No, yo llevo siempre rotuladores de estos para firmar póster, para firmar cosas.
Hablemos con propiedad, rotuladores.
Hay que decir que cuando se acaba la firma, la parte oficial de la firma, por decirlo de alguna forma, si queda gente todavía en la firma que no ha tenido oportunidad de llegar hasta la caseta o hasta el puesto para que le firme el libro, él se queda.
Entonces, yo siempre me quedo.
A mí igual, yo me encantaba la firma.
A ti te encantaba, sí, sobre todo por la mañana, los sábados por la mañana, en el campo te encantaba.
Pero yo en un pecho sí firmé, una vez.
¿Ah, sí?
Venga ya.
¿Y qué tal la experiencia?
Pues fíjate, ya es muy, muy lejana.
¿Dónde es la ubicación más rara que has llegado a firmar? O sea, en un banco, en el parque, vale, pero lo más raro.
Firmado, no sé, la espalda de un señor. Que
o sea, se quedó allí un señor puesto como atril.
Claro, no, la hija, pues el padre se puso como si fuera una mesita y... Ah, bueno, es verdad, en el San Jordi de hace 2 años, uh-huh. como me cerraron las casetas, ya no quisieron dejarme allí, sí, quedaban como...
No quisieron dejarme allí.
No, dejándome firmar.
Pues la llevabas, ¿no?
Quedaban unas 150 personas por firmar. Joder. Y cogí una caja de cartón que había en medio de la calle, me senté allí, terminé la firma allí sentado en una caja de cartón.
Lo que tendría que haber hecho es: vámonos todos al Starbucks. Yo termino de firmar.
Bueno, nos vamos a una cafetería de cuyo nombre no se quiere acordar.
Sí,
bueno.
Aparte a la que yo voy la han cerrado ya, así que...
¿En serio? ¿Tu sala, tu despacho, sí, tu oficina, tu cuartel general? Sí, ¿han cerrado tu cuartel general?
Sí, voy a aprovechar a hacer una llamada.
¿Tu fuente de inspiración ha sido clausurada?
Quien tenga una cafetería
cookie.
No hace falta que sea cookie, a mí si es oscura tampoco pasa nada. Que tenga enchufes, sí, porque mi ordenador ya no aguanta más de 40 sí, minutos sin batería. Que tenga internet y que haya mucho jaleo, que haya mucho ruido, pues que se
pueda... ¿Que haya ruido?
Sí, por favor.
Tiene que haber ruido.
Sí, porque si no me quedo en mi casa que no escucho nada.
Perfecto, la próxima, el año que viene tenemos ámbito, pero para que escribas, te vamos a poner en un rincón en la comida de deportes, tío. O
sea, vale. Si me da tiempo a escribir todo el libro durante esas horas...
Te puedes venir a la redacción de Cope si quieres
también, un momento. Sí, a las 2 de la tarde está muy animada.
¿Te puedes ir, yo que sé, al Bernabéu un día a escribir?
Allí con Florentino, ¿no?
O sea, pero fíjate que la gente en general se piensa que los escritores necesitáis sitios idílicos,
concentración,
el Parque del Retiro, una cafetería ahí mona.
¡A la venga! O sea,
bueno, igual algunos sí, yo no puedo, yo llevo... Además no es postureo, que he escrito 13 libros allí y ahora me lo han cerrado, en enero han cerrado la cafetería de Callao y ando buscando mi siguiente oficina.
Pero claro, tampoco puede escribir normalmente cuando se le ocurre, más que nada porque luego imagino que bajo la servidumbre de las entregas a las editoriales, a veces tienes que ir absolutamente contrarreloj, ¿o no? ¿Tendrías que imponer a una autodisciplina o no?
Sí, sí, sí. Todos los días escribo 8 horas, de lunes a domingo.
Oye, 8 horas escribiendo, tronco. O sea,
sí, oye, te voy a decir una cosa.
No escribimos ni un minuto.
Dime.
No, sí, que te tienes que poner un horario, porque es que si no, cuando si te escribes cada vez que te viene la inspiración, pues el libro tardas 8 años en escribirlo, ¿no? Y yo necesito tener un libro cada año de momento.
¿Sabes quién tiene esa misma rutina que tú? Vargas Llosa.
Salvando la distancia, ¿no? Vargas Llosa, de Vargas Llosa hay mucho. No, pero yo lo entiendo, que cada uno tiene su... Conozco autores que necesitan una habitación en silencio total, no. que además le fastidian mucho las fechas de entrega y todo esto, que escribe un libro cada 3 años o cada 4. Yo necesito pagar la factura y eso todos los años, entonces estoy sacando un libro por año, pero bueno, algún día pararé.
No tienes la luz pagada. Hay que trabajar.
La de este mes no sé si la he pagado.
Bueno, entonces estás buscando nueva ubicación para la gente de Madrid.
Hago un llamamiento.
La cola del metro.
He hecho alguna prueba. Lo que pasa es que he terminado el libro justo cuando han cerrado la cafetería. Han estado esperándome entonces ahora haré un casting, ¿no? Por varias cafeterías por Madrid que tengan enchufe y internet.
Es un enchufe, uh-huh, tener una mesita, te pones ahí, tú te acoplas. Total que más o menos para recobrar y para recuperar y reciclar todo el tema que tenemos aquí. O sea, Blue Jeans, vas a terminar la trilogía ya, ¿no?
Sí, se acaba la trilogía, sale ahora en marzo la tercera parte.
Uh-huh. La promesa de Julia.
La promesa de Julia en la tercera parte.
24 uh-huh de marzo.
¿Estáis vosotros más enterados que yo?
No, es que lo pone en tu perfil en Twitter, ¿no?
24 de marzo, sí, sí. Lo llevo yo, la cuenta de Twitter, que parece, ha sonado que un community manager. No, llevo yo todo. Sí, 24 de marzo es la tercera parte. Ya acabamos con la promesa de Julia.
Exacto.
Acabamos con Julia también.
Recuérdanos también
los
otros dos y lo que haces, más que nada, por si hay algún marciano, por lo que no escucha la otra vez.
Pues ahora estoy escribiendo novela de misterio. Esta musiquita de
fondo.
De asesinatos, me pasé de los corazoncitos, de los romances, de las amistades a las muertes.
Dime, Carlos.
a la sangre, a los asesinatos y a los misterios. Y en este último libro, pues a Julia pues la siguen persiguiendo los misterios y los asesinatos.
El misterio, la sangre, la noche, lo sombrío, lo lúgubre. Vamos por ahí, ¿no?
Por ahí
no nos puedes contar nada del libro, pero la sinopsis ya se ha hecho pública. ¿Vale?
Sí, la sinopsis ha salido ya, dentro de poco saldrá...
Pero cuéntalo.
Ah, lo cuento. Pues es un señor que aparece muerto en su casa. En principio parece que se ha suicidado, pero hay un profesor, Julia está estudiando ya criminología, ya termina el instituto y ahora pasa a la universidad. Julia es una chica muy inteligente, que tiene unos padres, su padre es sargento de la policía judicial, su madre es forense, y bueno, pues le van persiguiendo los misterios, los asesinatos, y se encuentra con este, que se lo es un ejercicio que le plantea a su profesor, y Julia investiga si eso fue un asesinato o fue un suicidio, como en principio parece. Entonces van pasando muchas cosas, va habiendo nuevos sospechosos.
Se va enredando la trama.
Se va enredando y bueno, pues vamos a ver cómo acaba Julia, si acaba viva o no acaba viva.
El resto, el resto hay que leerlo para creerlo, ¿no?
El resto hay que leerlo. Mejor que se lean los dos anteriores primero para que sepan quién es Julia y todo esto.
Eso te iba a decir, que es mejor.
La chica invisible, que se llama el primero, y el segundo, el puzzle de cristal.
Eso, la chica invisible y el puzzle de cristal.
Y ahora pues la promesa de Julia.
Recomendarse primero, recomendable leer primero los otros dos, hacer las cosas por orden.
Y
no
en orden,
queráis
además
correr.
No primero el segundo, luego el primero, así, mejor primero el primero y luego el segundo.
Bueno, yo tengo que decir que una de las cosas que más me gustan de los libros de Blue Jeans es que exactamente igual que Agatha Christie pone un listado de todos los personajes que intervienen, porque yo soy de los que no me quedo con los nombres.
Claro,
y según voy leyendo, de repente hay alguien que sale que hace dos capítulos que no salía y tengo que ir y digo, ¿este quién era? Entonces me tengo que ir al índice a ver quién es ese personaje. Eso está tomado de los libros de Agatha Christie.
Totalmente, copiado.
Copiado total, ¿no? Sí, o sea, confesamos.
Es un plagio.
Sí, totalmente.
Sí, yo soy muy fan de Agatha
Christie. Así empezó Pedro Sánchez. Pero por lo menos tú lo reconoces.
Sí, yo lo reconozco, que eso está copiado de los libros de Agatha Christie, porque creo que es muy útil para el lector, ¿no? Sobre todo para los que tenemos la memoria de pez y tenemos que recurrir a ese listado de personajes para ver quién es quién, ¿no? Entonces, en los tres libros estos de La chica invisible está ese listado.
O sea, que tu influencia, ¿cuáles son tus novelas icónicas, por ejemplo, de Agatha Christie?
Pues mira, de Agatha Christie me gusta mucho...
¿Diez negritos?
Sí. Asesinato en el Express, las típicas, ¿no? Sí. La muerte
¿Tres
de Roger,
ciegos?
Tres ratones ciegos, el asesinato de Roger Aykroyd. Pero lo que más me gusta de Agatha Christie, que además es bastante desconocido, es su autobiografía.
Es que la propia vida de Agatha
Totalmente.
Christie...
Cuéntanos algo de ella.
Lo del marido...
No lo tengo fichada.
Que, sí, que cuando se retira a vivir... Cuéntalo tú.
Sí, bueno, Agatha Christie pues se casó con un... Primero se casó, se divorció, volvió a casar con un arqueólogo, dio la vuelta al mundo, estuvo en un montón de sitios en expediciones. Entonces ha escrito un crimen.
Me gusta mucho Egipto también, ¿no?
Egipto, sí. Y lo más curioso de Agatha Christie fueron los días que desapareció, ¿no?
Sí, exacto.
Que tuvo a toda Inglaterra detrás de ella y apareció en una especie de spa y se había registrado con el nombre del amante del marido.
Sí,
ostras, qué mala leche, ¿no?
Sí. Entonces ella dice
que ella siempre estuvo enamorada del arqueólogo, ¿no?
Sí, el arqueólogo, bueno, el arqueólogo fue su segundo marido con el que además era creo que 14 o 15 años más joven que ella. Y ella decía que era bueno enamorarse de un arqueólogo porque cuanto más vieja fuera, más la iba a querer, ¿no? Más le iba a gustar. Entonces, la vida de Agatha Christie es apasionante y en su autobiografía pues cuenta cosas muy interesantes.
Pues sí, señor, ahí estamos. Roberto Gómez, Agatha Christie también te ha embaucado, ¿no?
Sí, muchísimo. Me acabo de enterar ahora mismo de su vida. Sí.
¿Qué tal con la Copa del Rey, Roberto?
Muy bien, te digo una cosa, no me gusta nada el sistema de la Copa del Rey. Semifinalista Mindundi, ahí no hay ni Real Madrid, ni Barcelona, ni Betis.
¿Dónde está el Betis?
¡Oye, tu Betis!
Mi Betis lo eliminó el Rayo. En los penaltis.
Es verdad, díselo a Andrés Ocaña. Creo que Tello falló un penalti, ¿no?
Sí, Tello falló todo en el partido. El penalti, las jugadas decisivas.
Exactamente.
Sí, Carlos Herrera.
¿Por qué no tiene que tirar Tello?
O sea, que también eres de Real Betis Balompié, Luis.
Hombre, por supuesto. Lo que tú y yo hemos hablado, Carlos, del Betis. Lo que hemos gafado tú y yo al Betis cada vez que hablamos del Betis.
Mucho. Entonces, cuéntanos, estamos hablando de una trilogía que expresa las aventuras y desventuras de una chica que se llama Julia. Estoy recibiendo muchísimos mensajes de gente que todavía no ha leído ni la primera línea de La chica invisible, que me pregunta si Julia es Julia de Verano Azul.
Es algo, algo más joven, ¿eh?
Sí, 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 algo más joven. Sí.
Julia de Verano Azul es, es de la era pre-Greta Thunberg.
Sí, bueno, es algo más joven y bueno, no hay ningún chanquete. Mm. Aunque sí es verdad que en la segunda parte hay una abuela que podría tener la edad de la Julia de Verano Azul.
No. Sí, es más mayor que Julia. Es
Carmen. Sí, ¿cuántos años tiene? ¿Cómo se llama la actriz? María
Garralón. María Garralón. María bueno, Luisa Garralón.
Efectivamente, o sea, puede ser más o menos de la edad que tiene ahora María Garralón.
Exacto, exacto.
Pero no de Julia de Verano Azul.
En su día no, no, en su día no. No, no, no.
Yo la pregunta que tengo que hacerte es... aquellos que te conocen, aquellos que han leído tus primeros 12 libros, ¿se van a encontrar algo diferente? ¿Les vas a sorprender de alguna manera o no?
Bueno, yo creo que al contrario, ¿no? Yo creo que en el libro número 13, que es el que sale ahora, lo que he intentado es hacer una especie de homenaje a los 12 anteriores utilizando lo que he hecho con La Chica Invisible, misterios, asesinatos y tal, y mezclarlo con lo que venía haciendo anteriormente, que era
pues,
amistad, amor, desamor, problemas que tienen los jóvenes, aquí trato varios. Entonces lo que he intentado con este libro 13, que puede ser que sea el cierre de una etapa, no lo sé, pero es un homenaje a todos los que me han venido leyendo durante estos 10 años.
O sea, que está el tema del misterio, que es el tema principal, pero hay retazos de todo lo que has hecho antes, ¿no?
Sí, incluso hay algún guiño a novelas anteriores. Esto no vamos a decir, no vamos a hacer spoiler, pero sí que hay alguna pinceladilla así que para los que han leído los 12 libros anteriores.
Bueno, ¿y sale algo de OT? ¿Alguna mención a OT?
Sale algo de OT.
¿Sale algo de churros?
Sale algo de churros, por supuesto.
¿Alguna mención al Grupo Risa?
Sí, no, es el próximo.
Pues creo que sí.
¿En serio?
Ahora el otro día en Italia que estuve, me dijo una periodista que le había dicho la vez anterior que iba a poner un personaje italiano, se me había olvidado por completo y no voy a decir que sí ni que no porque...
Claudio Ranieri.
Claudio Ranieri, que me estás vendiendo, ¿qué haces en Italia y en China? Me han contado también, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo va eso?
En China se aparató por el coronavirus.
Y ha sido sacar todo el libro y...
No es broma que han tenido que parar porque no se está trabajando en China, esto que están diciendo. Sí, es verdad, que es que no, el libro se ha parado por el tema del coronavirus. Y seguramente salga en junio la primera parte y al principio del 2021 la segunda en China y ya han pedido el PDF del tercero.
La realidad es que si no, a ver si va a morir antes el lector que el protagonista.
Sí, si lo hubiera sabido hubiera incluido el coronavirus en el libro.
Oye, una cosa que te quería preguntar, el tema del proceso editorial. O sea,
sí, eso está muy bien.
Es que es muy curioso porque nosotros hemos hablado mientras has estado escribiendo este libro y me decías, lo tengo que mandar a que me lo corrijan. Yo digo, ¿qué pasa, que te ponen nota o cómo está el tema?
Sí, explica
eso porque me parece súper curioso.
Si escribís un libro, pasará esto. A ver,
no sé si me estará escuchando la nueva correctora, pero ha sido un poco...
Le mandamos un fuerte abrazo.
No, bueno.
¿Cómo ha sido?
Ha sido un poco toca narices, la verdad.
La conozco.
No, pero...
Se llama Puri.
No, Puri es la editora. Puri es la editora, que es un encanto y es como...
Mi novia.
Sí, Anselmo, pues...
Anselmo, aquí ya, macho.
Como venía Blue Jensen, yo voy a venir antes.
Sí, porque mi editora se llama como tu novia, como la Puri.
La misma.
A la que le mando un beso, que Puri sí que me escucha seguro. Y nada, pues tú entregas el libro a la editora.
Con fecha, eso para empezar.
Con una fecha de entrega, además yo soy para eso soy muy estricto.
¿Pero entregas el día mismo de la fecha?
Intento que sí.
¿El día antes?
Yo intento el año pasado sí que lo entregué antes porque me iba a Latinoamérica y quería
entrar. Ahí con el libro, señoras y señores, me alegro saludarles. Aquí tenéis el.
Bueno, ya se manda por correo, Fernando.
Esto es como cuando los exámenes en el colegio. Terminas de escribirlo la mañana anterior, en la mañana del día que lo entregas.
Totalmente. El último repaso se hace el incluso este año he dicho Puri, llego un poco tarde,
Puri, a las 6
me dejas que lo entregue después del puente de diciembre y me dice venga, no pasa nada, entrégalo después de diciembre. Entonces la Puri me dejó y se la entrega una correctora, mi correctora de estos últimos libros, este año estaba muy, tenía mucho trabajo, mucho jaleo, no ha podido, entonces me han puesto una correctora nueva que al no conocernos pues no ha habido esa...
Ha habido un poco de fricción ahí, ¿no?
Eso es.
Es que
¿Qué es lo que hace una correctora? Para que la gente lo entienda.
A mí me ha tachado todo. Prácticamente el libro se ha escrito de nuevo, ¿no?
¿En serio?
No es tan así, pero sí que es verdad que ya tiene su estilo, que cada corrector tiene tal. Entonces, con Raquel, que era la anterior correctora, pues ya pues nos entendíamos, sabía cómo escribía, el tiempo verbal, tal, no me corregía tanto. Y lo que me corregía yo no me daba cuenta. Era más corrección de contenido, ¿no? Pues que si le has puesto el pelo rubio a uno en el capítulo 5, que no tenga moreno en el capítulo 20, ¿no? Eso era el,
claro.
Eso era las correcciones de Raquel.
Claro.
Pero esa mujer se ha centrado más en el estilo, en que falta una coma aquí, ahora que vamos a darle la vuelta a la frase. Y entonces ha ido párrafo por párrafo, 308 páginas. Entonces ha sido así. Todavía estoy tocado, ¿eh?
Claro, pero también exacto, la corrección del argumento, ¿no? Que tú has dicho, el pelo moreno en la página 5, que tenga el mismo, o sea, es como,
sí, pero curiosa,
es como la script del fin.
Claro, sí, o sea, es como el récord, ¿no?
¿Se llama? Récord, sí.
Exacto, pues eso. Lo que pasa es que por lo visto en este libro no he fallado en eso, sino que he fallado en otras cosas. Y entonces ha sido como volver a escribir el libro y la verdad es que a muchas cosas le he dado que no aceptaba la corrección de la correctora, pero bueno, también le mando un beso a Bárbara, que se llama la nueva correctora.
Eso,
y
ha hecho bien. Eso no te toca un poquito la moral, en plan de, joder, es que es mi libro, caray, o sea, lo hago como yo quiero.
¿Para qué te voy a mentir? Me ha tocado la moral totalmente.
Si no, me voy a otra editorial.
Tú sabes, por ejemplo,
y
sabes
calla.
El currículum de la correctora, otros libros que haya corregido, ¿o no?
No.
Igual
además no voy a decir ni los apellidos, se llama Bárbara y ya está, que es buena, tiene que ser muy buena persona y buena gente, además muy buena correctora, pero pero claro, como es la primera vez que me corrige y tal, pues me ha corregido todo.
Igual,
claro,
ha corregido Manual de Resistencia, tío, Pedro Sánchez.
Bueno, es como los exámenes, cuando te entregaban el examen, estaba todo rojo y tachado y esto, pues igual, peor. Yo creo que no he tenido nunca tantos fallos en un examen como en el libro este, que parece que no he escrito ningún libro.
Cuando te llega eso, o sea, efectivamente, no es la sensación como en un examen de decir, ostras, o sea, es que yo pensaba que iba a sacar un notable alto y me han puesto un bien o un suficiente.
No, en este hubiera suspendido. Clarísimamente, hubiera sacado un 2 o un 1,5, una cosa así. No, a ver, yo lo entiendo, ¿eh? Es una correctora que quiere aplicar, que quiere, oye, mira, que he corregido esto, para que sepas que lo he corregido, ¿no? Entonces ha ido, pues, prácticamente párrafo a párrafo, y si había alguna palabra que tal, pues la ha cambiado y yo la he vuelto a poner otra vez como estaba, y bueno, ha sido peor el corregir el libro esta vez que escribirlo.
Bueno, Bobby, vamos a mandarle un abrazo a la correctora, pero no estamos aquí para perder el público.
Además, mira, yo te voy a solucionar la vida.
Si no, Bobby es tu corrector.
Sí, sí, sí. Además, yo,
tu corrector.
No, sí, pero yo sí, lo que
¿te llamo, Bobby, para el próximo?
Sí. Además, para la presentación.
Un momento. Que lo que voy a decir ahora es absolutamente en serio.
Yo estoy vengo escuchando la entrevista con muchísima atención y has dicho que tienes que escribir un libro al año para ganarte la vida.
Mira, yo te sugiero que sin que nadie se entere, ni que la editora, ni Bárbara, ni Puri, ni la otra se enteren, tienes que escribir un libro.
Sí.
Un libro, le pones el título, pero no lo firmas. Y lo presentas al planeta. Si ganas, son 600.000 pavos.
Tú esto, lo hiciste una vez, ¿no?
El anónimo tienes que llamarte Red Trousers. Sí. En vez de Blue Jeans. Red Trousers.
Vale,
Bobby, así te van 600.000 pavos y deja de escribir ya y te vas a la playa, hombre.
Pero Bobby, Bobby lo intentó con un seudónimo que no se sabía muy bien identificar, que era Arturo Pérez Roberto. Sí.
Tú sabes que luego eso lo tienen que devolver en ventas, ¿no?
¿Cómo?
Hombre, a ver, que no, el premio no es 600.000.
Es una milonga,
mil,
¿no?
No es una milonga, pero imagino, no lo sé, a ver si estoy aquí colándome, que luego el royalty pues tendrán que recuperarlo de alguna manera, ¿no?
¿Que te lo descuentan?
No lo sé. A ver, Planeta, que no estoy diciendo nada.
Oye, un abrazo muy
fuerte
para Planeta.
Que me estaba imitando.
No, ha sido Roberto Gómez, Un abrazo muy fuerte para Planeta, ¿eh?
No, un abrazo.
Gran editorial, por favor.
Gran editorial, Planeta. Sí, no, y a mí me tratan fenomenal.
A mí también.
Por eso digo que el que ha dicho lo de Planeta ha sido Miner, que me estaba imitando a mí, que yo no he dicho nada de la editorial.
Bueno, entonces, siguiendo con el proceso editorial, después de la corrección y de la recorrección, ¿qué viene?
Descansar.
O sea, ya está, ahí ya se acabó el tema.
No, ahora viene la gira por España.
¿Cuándo empieza? O sea, ¿cuándo sacamos? ¿Lo hemos dicho antes?
El libro sale el 24 de marzo.
O sea, que nos quejo, vamos abiertamente contra el reloj. Nos queda un
Sois la primera entrevista, pero vamos, con mucho adelanto.
Exactamente.
Y luego, pues, empieza la gira de firmas. El 28, me parece, que empezaremos en Madrid.
Me gusta a mí eso, yo ojo, en Viedemeras.
Y acabaré, bueno, todos los fines de semana se hacen dos o tres firmas, incluso algún miércoles. Y así hasta que acaba la Feria del Libro de Madrid, junio.
Claro, tendrás caseta y estas cosas.
Yo también la tengo, ¿eh?
La tuya en abril, ¿no?
La tuya sí, no es del libro, precisamente.
Tengo una caseta a 7.000 metros cuadrados.
No, que no tienes que...
¿Y puede entrar todo el mundo por invitación exclusiva?
No, entra todo el mundo.
Entra todo el mundo, sí.
Oye, después de la trilogía, claro, que vas a dar una vuelta de tuerca en tu carrera literaria, porque ya has acabado la trilogía. ¿Qué vas a hacer? ¿Tienes algo ya en la cabeza?
No tengo ni idea.
¿En serio?
Perfecto. En serio.
Es que acaba de terminar.
Es que he entregado el libro hace una semana, así que no... No, pero es verdad que siempre tienes ideas en la cabeza y tal, pero aquí hay que planteárselo a la editorial tiene que plantear a ti, tienes que escuchar a los lectores. Yo se puede decir que soy un 33% de la ecuación esta, ¿no? Hay que contar con la editorial, hay que contar con el lector, pero os juro que no tengo ni idea de lo que va a pasar luego.
La trilogía ya tiene un desenlace, ya tiene un final. Y
son tres libros, trilogía, tres libros.
Claro, y es fácil. ¿Y ahora qué hacemos?
Pues eso. Bueno, me queda un viaje a Latinoamérica, me queda lo de Italia y lo de China. Hay cosillas por ahí que se están trabajando. Este silencio. Sí, se están trabajando cosas de la. A ver si se puede hacer algo más con La Chica Invisible. Y luego, pues.
¿Una segunda trilogía?
No, hablo de libros, hablo de otra.
¿Una película?
No. Oye, no será porque no he cerrado. Estoy hablando demasiado hoy.
Sí, es que,
vamos a ver, macho.
No, musical.
Tienes que darnos una primicia, ¿eh? Tienes que darnos
que
un titular.
¿Una primicia?
Claro.
A ver, venga, os doy una primicia.
A ver.
Se está trabajando en algo que no es una película ni una serie, sino que es algo, otra cosa, que no es un musical tampoco. Y aparte se está...
¿Un disco?
Ojalá. ¿Te imaginas un disco cantado por grandes artistas?
Es que si no es... ¿Teatro?
No.
La primicia es que se está trabajando en algo que no es una película.
¿Entonces qué, macho?
Estoy perdido. Si es que no puedo, es que esto sí que me corta la cabeza. Es algo, sobre todo para que los lectores y los oyentes lo sepan, no es película, no es serie, no es musical, ni es teatro. Perfecto, entonces hay algo ahí que se suele hacer con algunos libros. Sí, que está ahí y que vamos a ver si sale. Y que esto se ha firmado y va a salir.
Quemarlos.
Y luego hay otra cosa.
Quemarlos.
No, que no se caiga la estantería. Calzar, ¿no?, la mesa.
No, y luego... Eso lo vi el otro día, un autor que le pidió a otro autor un libro y justo en el vídeo siguiente lo ponía en la pata de la mesa porque tenía la primera parte, entonces ya cuadraba la mesa perfectamente con la segunda. No, y hay otra cosa de las que he dicho que también se está trabajando.
Vale, dicho lo cual, yo, querido Francisco de Paula, Blue Jeans, te pregunto, ¿has pensado en trazar una tangente en tu carrera y ser... guionista de una serie de televisión? ¿Te lo han propuesto? ¿Te gustaría escribir una serie?
Fui con una serie a Antena 3 igual que en 3 salí, ¿no?
Un abrazo para Planeta, ¿eh?
Pero esto no tiene nada que ver con esto. Fui con otro compañero que es guionista del Internado, de la serie del Internado. Anda, de la serie de Los Protegidos y tal. Era el guionista, yo era el rostro más o menos conocido. Y nada, a mí no me conocía la señora que nos trató, que no voy a decir, a Sonia Martínez.
No digas el nombre.
Igual que entramos en la sala, le soltamos todo el rollo, fuimos con una productora. Igual que entramos, salimos porque no les interesó. Pero bueno, no me importaría meterme en un jaleo de esto de guión o de cine, de película, de serie. Yo creo que estaría bien.
Bueno, para la gente que no lo sepa, Blue Jeans es súper activo en las redes sociales, especialmente en Instagram y en Twitter. Y me hace mucha gracia.
No tanto como Rosa Díez, pero eso es bastante.
Me hace mucha gracia porque cuando tiene un hueco, dice: venga, ahora contesto preguntas, en Instagram sobre todo. ¿Qué es la cosa más absurda que te han llegado a preguntar? Aparte de lo típico de: ¿cuándo sale el cuarto libro de la trilogía? Y eso.
Sí, pues esa está de las más absurdas, ¿eh? ¿Sí? No, me preguntan cosas muy, muy raras. Sobre todo lo que me preguntan es cuando voy a ir a Perú.
¿A Perú?
La pregunta que más me hacen, sí, porque muchos peruanos y antes estaba en Facebook y ya les han pasado a Instagram. Y la pregunta es ¿cuándo voy a firmar a tal sitio? Que también lo repiten muchas veces. ¿En qué me inspiro? No sé, hay preguntas muy raras, ¿no? Que dice, pero esta persona en que está... También hay que entender que hay gente muy, muy joven y que bueno, que se están formando, que su mente todavía no está preparada para algunas cosas.
Y no está preparada para tu humor tampoco, ¿eh?
Sí,
porque
es verdad.
Hay veces en que contestas y la gente se lo toma mal.
Sí, empecé haciendo esto de pregunta-respuesta en Instagram pues con un poquito de sarcasmo, un poquito de ironía, pero cuando me di cuenta que la gente se enfadaba,
la gente no lo entiende,
la gente no entendía el sarcasmo y la...
Es que la ironía por escrito es muy difícil.
Pero radio menos. Pero cuando lo adviertes, es decir, cuando empiezas diciendo algunas preguntas, no me enfadé que voy a contestar para darle un poco de vidilla, porque si no son siempre las mismas preguntas, las mismas respuestas.
Pero tú que estás en contacto con el mundo juvenil, ¿qué es lo que viene? O sea, la gente joven en realidad deberían leer más de lo que leen.
¿Hacia dónde vamos?
¿Hacia dónde va esto? O sea, ¿qué es lo que tú detectas? ¿Cuál es?
Ya sé lo que va a ser. Un audiolibro.
Yo soy muy sincero con esto, muy transparente. Creo que en los últimos años, es decir, se recuperó, la literatura juvenil fue la única que no cayó en la época de crisis, al contrario, aumentó. pero llevamos un par de añitos que gracias a Netflix y a todo esto los chicos leen menos. Es decir, gente incluso que leía mucho, pues ahora ve series y las 10, 12 horas que leía a la semana, pues ahora se dedica a ver, a ver una serie.
O... No sé si es válido ahora el aserto aquel, no sé si era de Larra, lo de no se lee porque no se escribe y no se escribe porque no se lee.
Pues un poco, yo creo que a los que nos gusta escribir empezamos leyendo, ¿no? Somos lectores desde pequeños. Ahora yo tengo una discusión siempre con los institutos, es un debate más que una discusión, pues que ellos siguen poniendo de lecturas obligatorias el Lazarillo de Tormes, la Celestina, el Quijote, todo esto.
El Lobo Estepario.
Todo un jaleo.
Pero si el Quijote se te pequeño, es imposible
acabar. A ver, ¿cuántos hemos leído el Quijote? De verdad, pero de verdad.
Lo de Andrés Montes es genial.
De verdad, ¿cuántos hemos leído el Quijote los que estamos aquí? Yo no lo he terminado.
Lo he leído de mayor, no lo he leído, de pequeño no lo leí.
Es imposible, lo había leído, pero no lo leí. La gente que pensara que Alonso Quijano es de Café Quijano.
Sí, o el lateral izquierdo del Numancia, ¿no? Sí, sí.
Pero ¿cómo de mayor? Si tienes 30 años, macho.
Bueno, yo he tenido mi pasado también de tal. Entonces, pues yo lo que les digo ahora en Italia, además, igual, ¿no? Vengo de Italia y leen en castellano los que dan español, dan los mismos libros que yo leía cuando pequeño. Entonces, así es muy complicado formar lectores. Es verdad que tienen que conocer a los chicos pues lo que es el Lazarillo, lo que es la Celestina, el libro de Buen Amor, todo esto. Pero crear lectores con esto es muy complicado. Si no creamos lectores, pues los chicos no leen. Entonces, nosotros los dos de juvenil, pues lo tenemos más complicado.
Además, yo para qué el Lazarillo, ¿para qué lo voy a leer? Yo sí ya sé lo que es esto. Yo
me lo doy por aprender. Oye, Blue Jeans, top 3 de los países donde más vendes.
España número 1. Y yo creo que Argentina y México.
Entonces, ¿qué pasa con Perú? ¿Por qué hay tanta gente en Perú?
Pues Perú tiene un problema, que es la piratería.
Vaya.
La piratería física. Porque allí te llevan los libros piratas a las firmas físicos. Se venden en kioscos, ellos le llaman bambas.
Bambas
al ajillo. Y el problema es eso, que lo pueden comprar en kiosco, es una especie de top manta y te llevan el libro pirateado, aunque no salgan...
¿Fotocopiado o como imprimido?
Sí, algunas son copias muy buenas, no son copias simplemente de fotocopias, son copias buenas, pero otras no aparecen en mi foto, aparece la foto de otro, ¿no? Es una cosa de loco, o le falta página, me dicen, Blue, ¿pero por qué faltan Blue. Páginas? Digo, pues compra...
Don Blue.
Sí, llamé Don Blue. Entonces, pues digo, pues cómprate el original. Lo que pasa es que también tienen otro problema, que es que los sueldos son muy bajos y los libros son muy caros por los impuestos, bueno, un jaleo muy grande que tenemos allí en Latinoamérica. Entonces yo creo que España, Argentina y México son los tres, y espero que pronto pues China e Italia pues se sumen a esos países.
Y de los 12 libros que has escrito, ¿cuál ha sido el más vendido?
Pues creo que Buenos Días, Princesa, que vamos por la edición 30, me parece.
¿30?
Sí.
¡Qué barbaridad!
30.
¡Qué barbaridad! 30 ediciones son muchas ediciones, ¿eh?
Sí,
también. ¡Buenos días, princesa!
Sí, exacto.
Sí. No lo habrás pillado de La Vida es Bella.
Pues de ahí lo pillé.
Exactamente. También copiado.
También, sí, al final soy un plagio. Sí, al final soy no soy mucho mejor que otros que
el
ya...
plagio de mi casa.
Que habéis nombrado, ¿no? Pero bueno...
No, sí, venga, que sí, es mejor que otro. Pero por favor, oye, ya que estamos en los minutos finales, vamos a ver, recapitulamos. Último minuto, vamos a recordar, ya que macho por lo menos mete todas las cuñas que quiera y que haga falta. A ver, venga, recapitulamos. ¿Próximo libro?
La promesa de Julia, 24 de marzo.
24 de marzo ya está en los establecimientos habituales.
En Latinoamérica saldrá más o menos por esa fecha también.
Sí,
Y bueno, pues pronto en mis redes sociales aparecerán todas las ciudades a las que iré de gira. Serán unas 20, 25. Y luego en septiembre volveré a Latinoamérica, 4 o 5 países también. Y que estén atentos a las redes sociales porque ahí voy anunciándolo todo y no hay un día en que no escriba en las redes. Y
recordamos tu red...
Pues Francisco de Silae Paula, en Twitter y en Instagram. En Facebook me pueden encontrar el perfil auto como Blue Jeans. Me pueden escribir correo electrónico, tengo un canal de YouTube. Entonces, hay ahí de todo que me podéis buscar y seguro que me encontráis.
Bueno, pues nada, Blue Jeans, aquí estamos. Para lo que usted guste,
nada,
para
igual.
Que haga falta.
Oye, quédate un rato, ¿no? Oye,
bueno, sí, me quedo.
Ya total. Infantil,
claro. Exacto.
Claro, me quedo un rato.
Ahora hacemos algo hasta las 3, vete a tomar un café o algo, que te den estos algo y ahora hacemos la programación infantil.
Muy bien.
Te pongo un café.
Perfecto, muchas gracias.
Hemos empezado con Blue Jeans, que vuelve pues porque tiene cosas nuevas que aportar y cosas, historias que contarnos después de un año que vino la primera vez y más y más y más. Hasta las 6, la noche del Grupo Risa, COPE. I want you to be happier, because I'm happy when I'm wiser and I'm older, 'cause you make me feel alive, because I'm alone and I'm alive. Bueno, pues ahora os toca a vosotros una de las peticiones de las masas de esta semana. Habla el pueblo y alguna cosica más que haremos hasta las 3. ¡Hala! Venga, tira.
Estás escuchando La Noche con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues ahí estamos. Me quedo un poco. Ahí estamos. Es que van... ¡Ahí estamos! Es que va a empezar la temporada de ciclismo. Está ya ahí, ¿eh? Ya estamos ahí templando gaitas.
Vuelta ciclista a no sé dónde.
¡Qué hambre tenéis ya! Porque los equipos están entrenando, porque ya van a empezar a disputarse las primeras clásicas. Y porque llegará en nada, en un par de meses, el Giro de Italia. Y sobre todo esos momentos, esa Milán San Remo y esa que a mí me encanta, Lieja, Bastón, Lieja. O sea, que sale de Lieja, no sé por qué no puede ser Bastón, Lieja, Bastón. Que no es Bastón, sino que es Bastoña. ¿O no, Vicente Belda?
Sí, bastante tengo yo con lo mío, como para saber si es Bastonia o Bastonia. Buenas noches a todos.
Esta semana hemos celebrado el Día de la Radio. ¿Cuál ha sido tu ídolo en la radio, Vicente Bell?
Hombre, mi ídolo en la radio ha sido Enrique Campos. Siempre yo lo escuchaba cada noche cuando volvía a casa a entrenar y ha marcado un antes y un después.
¿Pero a qué hora entrenabais para escuchar a Enrique Campos?
A las 2 de la mañana, que es cuando menos coches hay. Claro, entonces claro. Mucho mejor, la carretera está más despejada, iba yo ahí con los flexos y las luces de Xenon dando las largas.
Bueno, pues en un instante, en los próximos días, hay que ver cómo es el calendario ciclista para ir calentando exactamente y para echarnos todos a la carretera con la serpiente multicolor.
¡Ay, señor! Día de la radio, semana en la que ha renovado el equipo de deportes. ¿A nosotros nos hará un especial si renovamos o...?
Pues no lo sé. Estaría claro, bien,
¿Nos invitarán a otro programa para anunciarlo?
Sí, algo popular.
Exactamente. Bueno, Día de la Radio, Enrique Campo, que además mucha gente a través de Twitter, a través de las redes, ha insistido en eso, en que felicitemos a los oyentes, porque la radio la hacen ellos, lógicamente.
Obviamente.
Eso es importante decirlo.
Cuando felicitamos a la radio, felicitamos precisamente a los que hacen la radio. A los que sin ellos es imposible esto de la radio, que sois los oyentes.
Eso porque sois
que enviáis contenidos, que marcáis un poco la pauta de los de los contenidos de los programas, de los grandes comunicadores. Y a vosotros ahí tenemos que dar las gracias.
Eso es, naturalmente. Muy bien. Y hablamos de las peticiones de las masas. Y Gregorio Parra, más de uno, más de dos, o más de tres, o alguien, lógicamente, por aquello del Día de la Radio. Esto viene como muy ad hoc. Por favor, dispara.
Bueno, pues es una petición de Emilio Pérez de Mendiola. Que solicita la llamada a esa radio local del año pasado, de cuyo nombre no se acuerda, en la que intervinieron todos los personajes vuestros. No sé si era Onda Merindades o...
No. Era una radio de Murcia, que se llamaba Radio Compañía. Estaba emitiendo su programa matinal, que yo creo que eran como las 9:30, 10 de la mañana, en el que admitía llamadas telefónicas, y yo creo que al final a esta chica acabamos haciéndole el programa a nosotros, pero así sin más. Yo creo que el mejor homenaje a la radio, efectivamente, hemos convenido en que es esta llamada a Radio Compañía.
Radio Compañía, dígame.
Estoy llamando al programa, ¿verdad?
Sí, sí, sí. ¿Quiere usted contarnos qué significa para usted la radio?
Bueno, pues la radio para mí...
Espera un momento, que no está en antena. Lo meto en antena, enseguida le saludo.
Sí, perfecto. Gracias, compañera.
Hay un caballero que también se suma a la familia de la radio.
Caballero, buenos días.
¿Qué tal, Mari Carmen? Buenos días.
Muy buenos días. ¿Con quién hablamos, por favor?
Encantado de saludarte. Mi nombre es Luis.
Luis, cuéntenos, ¿qué significado tiene para usted la radio?
Pues la radio para mí tiene un significado profundísimo. Supone mucho, porque es mi vida, Mari Carmen.
¿A qué se dedica usted?
Yo me he dedicado toda mi vida al ferrocarril. He sido ferroviario. Y un día me dijo mi padre, tienes que escuchar la radio, porque la radio es magia y puede escucharse desde Figueras hasta La Coruña, desde Tenerife hasta San Carlos de Rápita, desde Membibre hasta cualquier otro punto de protagonistas.
Sí, su acento no es de aquí.
No, estoy escuchando la radio por internet a través de un amigo mío, me dice, que es Hipólito Rincón, que me ha dicho, tienes que escuchar Radio Compañía, que yo no escucho otra cosa a este medio. Yo escuchaba la radio principalmente por las mañanas. Yo escuchaba, porque no me quedaba más remedio, que escuchar a Luis del Olmo, mi protagonista, por la mañana. Imagino, querida Mari Carmen, que ya sabes con quién estás hablando.
Totalmente. Totalmente.
Pues ya no hago radio. Pues estoy haciendo una batida por todas las emisoras, porque yo sé que esta llamada, Mari Carmen, puede sorprenderte.
Sí.
Pero para mí es un honor. Pero ya no se hace radio como se hacía antes. Bueno, a mí particularmente me gusta mucho Carlos Herrera, por las mañanas, Radio Nacional, y me gusta Juanma Castaño, también por las noches. No sé si has escuchado El Partidazo de Juanma Castaño. Hace un buen programa este chiquillo, desde luego. Y fíjate que estamos en un pequeño desayuno y como no tenemos otra cosa que hacer, nos hemos juntado José María García y unos cuantos amigos.
José María García.
Te lo paso un momentito, Mari Carmen. José María, Mari Carmen de Radio Compañía.
Señoras y señores, yo he recibido una llamada.
Buenos días.
Buenos días.
Buenos días y saludos cordiales y muchísimas felicidades, ¿eh?
Gracias, José María García.
Ese día de la radio grande donde los haya.
Oye, esto es una fiesta.
Es que bonito.
¿Y usted cómo vive? Yo imagino que sigue escuchando la radio.
No, naturalmente, sigo escuchando la radio, pero me da pena. Falta investigación. Falta rigor. Hay un culpable, Florentino Pérez. Se han inclinado la cabeza. Quiero saludar a tus oyentes porque estoy con Luis y con mi amigo Carlos Herrera. Espera, todo paso.
Hola.
Hola.
¿Qué tal, Mari Carmen? ¿Qué tal? Encantado de saludarte, señora. Por favor. Pero que tiene una voz maravillosa. Oye, lo siento mucho, te tengo que dejar porque estoy haciendo un programa de la Copa en directo. Voy a pasar con José Ramón de la Morena.
Hombre, José Ramón de la Morena también en Radio Compañía. ¡Qué maravilla! Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Despierto tempranito.
Me he despertado ahora porque me ha dicho Gusti que estabas haciendo el programa. Y tienes una voz, me cago en la madre. A estas horas de la mañana. ¿Qué tal va todo por Murcia? ¿Bien?
Oye, bien. De todo muy bien. Y esta mañana ya ni te cuento. Después de esta sorpresa que me habéis preparado...
No, porque es que además no se puede tener la boca limpia cuando se tiene el culo sucio. Y en la radio, tu cerebro es libre y te lo pagas tú. ¿Cómo van los pimientos este año? ¿Bien?
La huerta va divina, estupenda. La de Murcia siempre va bien,
¿eh? Tengo a Carlos Pumares aquí.
¡Hombre, a Carlos Pumares también! Carlos, buenos días.
Es el día de la radio, ¿no?
¿Para ti qué significado tiene la radio?
¡Nada! Porque estuve haciendo polvo de estrellas durante muchos años en Antena 3 y resulta que ahora uno solamente ha pasado a la fama por la broma del Fibergran.
Claro.
Y
claro.
Yo crecí en la radio, no en Crónicas Marcianas.
Bueno.
Muy bien.
Bueno.
Mire, que le paso con Roberto Gómez.
Roberto Gómez también está bien.
Buenos días, Mari Carmen.
Buenos días, compañero.
Buenos días. Viva Murcia y viva Radio Compañía. ¿Cómo estamos?
Oye, esto es un pedazo de homenaje. Sí, esto es un pedazo de homenaje, compañeros.
Mari Carmen.
Dígamelo.
¿Tú te acuerdas cuando yo te metí en la radio a ti?
Bien. Pues no me acuerdo, pero si tú lo dices, seguro.
No nos acordamos de lo que no queremos.
Ay, será eso.
Estaba haciendo la mili conmigo.
Estaba yo haciendo la mili contigo, seguro.
Sí.
Bueno, querida compañera Mari Carmen, vuelves a hablar con Luis de Olmo. Ha sido un placer saludarte. Queremos darte un fuerte abrazo a ti, a todos tus oyentes.
Gracias, compañero.
Ahora tenemos que llamar a otras 654 emisoras.
Ah, bien, bien, bien. Tenéis la mañana ocupada, ¿eh?
De la radio. Te dejamos con nuestro productor, que se quiere despedir de ti.
Vale. Perfecto. Vale, vale. Productor.
¿Qué pasa? Soy Julio Pulido. Oye, que nada, que sabe lo que pasa, Mari Carmen.
Dime.
Que al fin y al cabo, todos somos hermanos.
Todos.
Todos somos hermanos. Estemos en la radio que estemos y hagamos lo que hagamos.
Claro, todos sabemos la importancia de un micrófono. Y esto es lo auténticamente importante, sí, sí, sí. ¿Eh? Lo
Porque
que compartimos.
Tú eres mi hermana, Mari Carmen.
Qué bonito, compañero.
Tú eres mi hermana.
Bueno, pues, amigo.
Y yo vuestro padre.
Compañeros, gracias, un besito.
Un abrazo.
Hasta luego.
Un abrazo. Saludos, Mari Carmen, y a tu radio, compañero.
Oye, compañeros, sois un crack, ¿eh? Compañeros, sois un auténtico crack. Ahora, menudo soponcio, ¿eh? Esto no estaba preparado. A mí me ha pillado por sorpresa y una ha tenido que reaccionar conforme ha podido, ¿eh? Por aquí andan riéndose diciendo, por Dios, ¿eh? ¿Qué de gente famosa has tenido en el programa esta mañana? Digo, has visto tú, ¿eh? Has visto tú, guapos.
Qué alegría le hemos dado a esta compañera. Insisto, le hicimos el programa entero, así... Se las ponían.
Bueno, y ella también nos hizo a nosotros, bueno, la llamada de ese día.
La verdad es que también, exacto. Hoy por ti, mañana por mí, favor, por favor, se paga. Sí, señor, día de la radio. No día de, día mundial. Día mundial de la radio. Porque la historia de la radio en el mundo está íntimamente ligada al nombre de Orson Welles, a la guerra de los mundos, ese universo maravilloso que nos entretuvo hace tanto... Bueno, es el que se lo sabe bien, es Naranjo, en el programa de Herrera, este es el que controla de...
Yo creo que ese lugar...
Una historia verídica.
Sí, yo creo que ese lugar no lo ha ocupado nunca la televisión.
Claro, claro.
No.
Bueno, sí, hombre, porque cuando Orson Welles, acuérdate lo que cuando Orson Welles...
I'm Orson Welles.
Cuando Orson Welles, acuérdate lo que salió... No, sí. Cuando Orson Welles, acuérdate lo que salió.
No, sí, pero quiero decir, en la memoria... En la...
Historia de la radio por Naranjo, con esa precisión y esa exactitud.
Qué mamones que sois,
sí,
vosotros,
a la hora del dato.
Para un error que tiene uno, como lo sacáis ahí todos los años.
Eso es. Es amor, es solo
amor. Buenas noches.
¿Qué? ¿Ya?
No.
No, como es el, no, como no, ha sido el día de los enamorados esta
sí.
semana,
sí,
digo,
no,
el día de la radio, digo, pues
no,
voy
no,
a
eso ya
hacer
luego,
un nido de ratas especial de aquí a las 6.
Eso es. No, por favor.
¿Cómo que no?
No, no, por favor, Nido tiene que ir a su hora, tío. Si
ya
no, la gente
me
se despista.
Pones a Quincy Jones.
Eso es, así, a Quincy
Pero
Jones.
Pero es que... De
eso es. Un saludo a Nido y a Orson Welles.
Y a todos, Orson, y a todos Orson, los enamorados, por favor.
Sí, y a los enamorados. Voy a decir que Orson es uno, se llama así, uno de los hijos de Andrés Montes.
¿Sí?
Orson.
Sí.
¡Y Orson! Enamorados de España, qué bien os lo estáis pasando, ¿eh? Ahora las noticias de las 3.
Tell me what's
Come on and let me out.